COPE Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.257. Empezamos ya la recta final de la temporada, pues estamos en el mes de junio, y recuerden que acabamos el día 28 de junio, el último programa de la temporada 18-19 de Tiempo de Español, y luego el 8 de julio empezaremos la pretemporada, los especiales de pretemporada, que nos llevarán, por supuesto, a intentar, ojalá, no digo intentar por mí, sino intentar por el equipo, llegar a jugar las tres previas de la Europa League. Hablaremos de la Europa League, pero la noticia que adelantábamos a través de las redes sociales hace aproximadamente 50 minutos. David Gallego es el técnico elegido por parte de la dirección deportiva para hacerse cargo del Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, el técnico del filial se hará cargo de la primera plantilla, aunque habrá que esperar hacerlo oficial a que finalice el culebrón Rubí. Está muy, muy enquistado la penalización del entrenador. Es decir, todo esto hubiera sido mucho más sencillo. ¿De qué manera? Antes de negociar, primero paga. Y Rubi hizo todo lo contrario. Él o sus representantes. Me da absolutamente lo mismo, porque los representantes hacen, a no ser de que uno, con todo el cariño del mundo, sea un alelao, lo que el entrenador también quiere. O el jugador. Es decir, si tú te llama al Betis, te hace una oferta, los representantes le dicen al entrenador, oye, tenemos esta oferta del Betis, ¿qué hacemos? Y el entrenador les dice, negociar, porque me quiero ir del Español. A mí me ha llegado, pero claro, todo esto es difícil de, a veces ahora de cuestionar o de plantear, que mucho antes de acabar la liga, él ya tenía claro que se quería marchar. Lo que ocurre es que a lo mejor no tenía esa oferta o tenía algún tipo de duda en aquel momento. Pero es muy sencillo, de verdad. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, ¿por qué las tienes que hacer mal? Tú vas al Español y le dices, mira, tengo una oferta del Betis. El Español te diría, bueno, pues queremos que te quedes y te hacemos una contraoferta. No pasa nada. El problema es que él no lo hizo así. Él fue al Betis, o sus representantes, que para mí es lo mismo, y empezaron a negociar. Pero parece ser que no le dijeron al Betis que había una penalización. Una penalización de 900.000 euros. Claro, a partir de ahí, el Español considera que el entrenador, con contrato en vigor, deja el club. Por lo tanto, si tú te vas del Español, es como si fuera una rescisión. Porque el Español, si te dice que no te vas, el Español a lo mejor te tiene que penalizar a ti, pero como la historia no es esta, la historia es que el Español le dice a Rubi, bueno, pues, oye, nosotros no podemos hacer más, no podemos pagarte lo que te paga el Betis, pero que sepas que tienes una penalización en tu contrato porque te queda un año. Repito que la lógica, como siempre, hubiera sido, y yo no voy a debatir ahora, y llevamos una semana con el mismo tema, si es una cuestión de dinero o no. Porque si uno se quiere ir de un sitio por dinero, a mí me parece perfecto. Pero tú sabes que si te vas, tú tienes un contrato. Y por lo tanto, si en ese contrato, como pasó antaño, para mí ya queda como en el Jurásico, el tema de Quique Sánchez Flores, recuerden ustedes que no se cesa en su momento a Quique cuando negocia con el Stoke, porque había que pagarle 4 millones de euros. Si le rescindíamos el contrato. Y en el tema de Rubí es todo lo contrario. En ese sentido, nosotros no hacemos nada porque es el entrenador quien se despide del club, porque él, la semana pasada, es personalmente que le comunica al presidente en una videoconferencia a la dirección deportiva y a algunos jugadores, no a todos, que se va. Yo no sé lo que les dijo a estos jugadores. Tampoco ahora me interesa mucho. Supongo que todo eso al final, como siempre, todo se sabe y saltará la verdad. El club creo que se está comportando de una manera lógica. Está defendiendo los intereses de la institución. Si tú tienes una penalización por rescisión de contrato de 900.000 euros porque eres tú quien se quiere ir, pues págalo. El problema es los representantes del jugador que están poniendo todas las pegas, trabas, habidas y por haber, para que el club se canse y digamos, bueno, va, 900, no, la mitad, venga, va. Y así, de una manera oficial, podamos presentar a David Gallego. Yo creo que no, que el club debe ponerse fuerte. Y si hay que ir a juicio, se va a juicio. Nos podemos poner en muchísimos casos ahora. O podemos poner ejemplos de lo que podría pasar. Yo no soy jurista. Yo no sé cuál es el funcionamiento en estos momentos del tema de la Federación Española. Está claro que tú, para poder anunciar un entrenador o cambiar de entrenador en un momento determinado a lo largo de la liga, por ejemplo, tienes que llegar a un acuerdo con el anterior entrenador. Cuando hay un finiquito del contrato, es decir, cuando cesas a un entrenador, para que pueda haber otro, tienes que haber llegado a un acuerdo con él en las formas de pago. Si le pagas todo ahora, o le pagas en un año, dos años, tres meses, cuatro meses, no lo sé. Pero que él te firme el finiquito. Si no hay finiquito firmado, no puedes traer otro entrenador. Creo que hay un margen de dos, tres partidos, me parece, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo. Creo que a partir del tercer partido no puede entrenar a alguien que no tenga título de entrenador. Ha pasado, creo que en algún equipo ha pasado que no ha habido un acuerdo y por lo tanto se ha puesto de entrenador, bueno, pues bueno, el preparador físico o cualquier otra persona hasta que se llegue a ese acuerdo. Y por lo tanto, hasta que no llegues a ese acuerdo, puedes fichar a un técnico. El caso en el que estamos viviendo de una manera tan, tan cansina, es que claro, si, porque se pueden dar, a mí me gustaría, si algún oyente es abogado, tiene conocimiento de causa de todo esto y nos lo podría explicar, pues muchísimo mejor. Pero claro, no es un tema de, digamos, de derecho laboral de un trabajador, aunque todos son trabajadores, pero no sé cuál es la normativa de la Federación Española. Es decir, nosotros decidimos no darle el finiquito al entrenador porque no nos han pagado los 900.000 euros. ¿Qué puede pasar en ese momento? Es decir, Rubí no puede fichar por otro equipo porque no tiene, digamos, la carta de libertad del español. Porque el entrenador, teóricamente, debe ser como un jugador más. Pero claro, si le damos el finiquito para que nosotros podamos presentar al nuevo entrenador y él no paga los 900.000 euros, él puede considerar que ha sido un despido. Y hasta nos puede reclamar lo del año que viene. Claro, son situaciones que a mí me sobrepasan un poco, porque desconozco absolutamente cómo se puede hacer esto. O sea, yo me he puesto en contacto con la Federación Española, pero no he podido hablar con nadie que sepa cómo funciona todo esto. Intentaré a ver si a lo largo del día de mañana hay un abogado que sepa perfectamente cómo funcionan estos temas y saberlo. Porque tú no puedes dar el finiquito al entrenador si no te ha depositado la penalización, los 900.000 euros. Porque si no quedaría como ojo, a mí me han echado. Pero está claro que se puede demostrar que ha sido el entrenador que se ha querido ir del Español. Porque solo tienes que leer los medios de comunicación, leerlos, escucharlos, verlos. Y hay testigos, supongo que el presidente será testigo, Rufete será testigo, pero Arnau será testigo, los jugadores también. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos hasta el final? En el sentido de decir, bueno, pues no anunciamos al entrenador, que el entrenador siga trabajando en la sombra durante un mes hasta que empecemos la pretemporada. Y cuando esté todo esto solucionado, o hablamos con la federación y decimos, oye, mira, pasa esto. ¿De qué manera se puede tener un entrenador? Damos el finiquito al otro, pero aún nos debe los 900.000 euros de penalización. Él puede entrenar, no puede entrenar. Claro, es una situación un poco rocambolesca, porque lo fácil hubiera sido lo que yo les digo, es decir, tú sabes que tienes una penalización, lo primero que haces es decirle al Betis, oye, si me ficháis, que sepáis que hay que pagar 900.000 euros. Es un acuerdo que tenemos que llegar Betis y Rubi. Pero el Español tiene que cobrar los 900.000 euros porque yo me voy. Pero claro, si esto no lo comunicas o le dices al Betis, no te preocupes que ya negociamos nosotros, se refiere a los representantes, el Betis dirá, oye, tú a nosotros nos dijiste que teníamos que ir a un acuerdo en el tema entrenador y que le íbamos a pagar esto, iba a cobrar esto a él y a todo su equipo, pero en ningún momento nos dijisteis, oye, que los 900.000 euros también los tenéis que pagar vosotros. Yo sé que el Español, y de verdad, y me parece perfecto, se ha cuadrado y dicho, no, oye, encima que se comporta de una manera barriobajera, por la espalda, sin comunicar nada hasta que sale por la prensa a través de alguien que vea a los representantes del entrenador en el Benito Villamarín o donde sea, en el restaurante de Sevilla, donde sea. Y es el entrenador, bueno, perdón, primero los representantes que le comunican al club que están negociando y el miércoles es cuando el entrenador se lo dice al presidente Chen. Y supongo que luego se lo comunicó a Perarnau, a Rufete o a quien sea, es igual. No podemos pensar que ahora puede haber una marcha atrás de que el Betis diga, bueno, si el Betis decide, oye, pues nosotros teníamos un acuerdo contigo para esto, pero si tenemos que pagar casi un millón, rompemos el acuerdo porque nos habéis engañado. Es decir, los representantes de Rubí pueden haber engañado al Betis y pueden haber engañado al Español. Bueno, al Español seguro que lo han engañado. El entrenador y los representantes por negociar a la espalda del club con contrato en vigor. Y esto es lo que se tiene que denunciar. De la misma manera que un jugador no puede negociar hasta que le queda medio año de contrato, es decir, los que acaban en la temporada 2019-2020 pueden empezar a negociar con libertad absoluta el 1 de enero del 2020, el entrenador tampoco puede negociar con ningún club si no ha pagado primero la penalización, que es como si fuera la rescisión de contrato. Y eso hay que comunicarlo al Español. Y esto no se ha hecho. Y por lo tanto estamos en esta disyuntiva que legalmente yo no sé cómo se puede hacer. Yo les prometo, bueno, Arnau Baqué, que es abogado también, pero no sé si él conoce estos temas, pero si él tuviera conocimiento, que mañana tenemos la tertulia, por supuesto que le vamos a preguntar si él, en casos como este, se puede producir algún tipo de, digamos, de stand-by, es decir, nosotros le damos el finiquito, pero los 900.000 euros alguien nos tiene que depositar y tiene que ser un juez quien dictamine qué es lo que va a pasar. Pero es que en el contrato lo pone. Y como lo pone en el contrato, tú no puedes andarte con tonterías sobre estos temas. Y a mí me parece que el comportamiento de los representantes de Rubi y del propio entrenador no son de recibo. Claro, el Betis, yo no sé lo que el Betis ha negociado. Yo no sé si el Betis le dijo a Rubi, oye, nosotros llegamos a un acuerdo contigo, pero tú tienes que llegar a un acuerdo con el entrenador, con el español. Claro, nadie ha dado explicaciones. El club dará explicaciones. Hablo del español, de nuestro equipo, dará explicaciones. No sé si las tiene que dar ya. No podemos estar una semana después de todo lo que ha pasado sin saber nada. Yo creo que el club, si mañana o pasado no hay acuerdo, el español tiene que explicar la situación y además decir qué va a hacer. Porque no podemos estar ahora en esta situación. Por supuesto que se puede trabajar en la sombra. Y se puede fichar tranquilamente. Y planificar toda la pretemporada sin decir que el entrenador es David Gallego, como hemos anunciado al principio del programa. Claro que se puede hacer. Pero oficialmente, el español en estos momentos sigue teniendo un entrenador que se llama Rubi, porque no ha firmado el finiquito. Y al no firmar el finiquito y pagarla y no pagar la penalización, el actual técnico del español a nivel federativo se llama Rubi. Por lo tanto, no podemos presentar la ficha de David Gallego como técnico del Real Club Deportivo Español. Esto es, en estos momentos, a las 7 y 16 de hoy, día 3 de junio, la realidad. ¿Mañana qué va a pasar? Pues no lo sabemos. El miércoles, el jueves, ojalá todo esto se solucione. Pero llegará un momento que el club diga, hasta aquí hemos llegado. No podemos estar todo el mes de junio debatiendo, discutiendo y negociando algo que está escrito en un contrato, que es un finiquito de 900.000 euros, pero en una penalización, porque el español ya ha llegado a un acuerdo en el finiquito, el español le va a pagar todo lo que le corresponde al entrenador. Le va a pagar hasta el 30 de junio, y le podía haber pagado hasta que acabó la liga, o hasta el 1 de junio, para no quedar esos días cuando el míster comunica que se va, porque el año pasado él empezó a trabajar ya por el español antes de llegar a un acuerdo a nivel de firma. Y el español ahí se ha portado bien. Ha dicho, hombre, no vamos a negociar ahora o a ningunear 3 días de junio del año pasado y otros 3 días de junio de este año. No. Pero tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar la penalización. Veremos también el Betis hasta cuándo aguanta. Porque claro, el Betis no puede hacer nada tampoco. Mientras no tenga la baja federativa del entrenador del español, él no puede darle de alta. Es un poco complicado y lo están complicando los representantes del jugador y supongo que el propio entrenador. Esto es lo que hay. Así que si alguien me están diciendo una cosa que, a ver, la prima famosa de Julio ya está, que ya está todo metido en el finiquito, por favor, ya lo he explicado 50 veces, si no quieren escuchar, no escuchen, alguno que insiste, la prima de la UEFA o de la Europa League ya está metida en el finiquito y ya se ha llegado a un acuerdo, el problema es que no quieren pagar los 900.000 euros. Están negociando esos 900.000 euros. Y ya está. A ver si de vez en cuando alguno escucha y deja de escribir cosas que no son así. Que lo de la prima de Europa ya está. Es decir, no hay ningún problema. No. El español no ha ninguneado al entrenador con este tema. Le está pidiendo simplemente que pague la penalización. Las 7 y 19 minutos, lo dicho. David Gallego es el técnico elegido por parte de la dirección deportiva para hacerse cargo del equipo, pero no se puede hacer oficial hasta que no se firme el finiquito del entrenador, que sigue con las dudas eternas y de sus representantes de hacerle la vida imposible al español. Y no están pagando. 7 y 20. Antes de hablarles también de Europa, porque ya se conocen todos los equipos que van a configurar la Europa League, Les voy a explicar cómo funciona todo este tema, pero antes nos vamos a tomar un breve respiro del primer equipo, porque ayer fue un día importante para el fútbol base del Español, con ese gran triunfo de las chicas de la Alevín en la fase nacional final de la Danone Nation Cup, que ganando ayer el campeonato, digamos, campeonato de España de la Danone Nation Cup de categoría Alevín, van a disputar la fase final mundial el 12 de octubre en Cornellá. Nos quedamos con el masculino, que se quedó en semifinales al perder con el Villarreal 3-0, pero vamos a ver si se produce algún tipo de baja de algún país y la organización, ya que el evento se va a celebrar en Cornellà Prat, decide darle un wild card al Español Alevín. Pero de momento, oficial, el equipo Alevín femenino será el representante de España en la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Una pausa y hablamos con el técnico del Alevín femenino, con Marc Parra, que debe estar, supongo, no contento, sino contentísimo por el logro de sus chicas y porque creo que ayer demostraron que el fútbol base femenino sigue siendo, por no decir el mejor, de la Liga Española.
Llega el buen tiempo y Miró te ofrece grandes descuentos para renovar tu nevera. Hasta 150 euros de descuento en las tiendas físicas. Y grandes descuentos también en Miró.es. Acércate a una de nuestras tiendas. No pases calor este verano y ahorra en tu nevera con Miró.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Ayer fue un día de penaltis también, porque si la Danone Nation Cup, el equipo Alevín femenino ganó la Danone Nation Cup en la tanda de penaltis, el equipo de la sección de hockey consiguió llegar al último partido playoff ya de ascenso a la Primera Nacional Catalana en la tanda de penaltis después de perder en el partido 1-2. Llegó la prórroga, no se mueve el marcador y después de 8 penaltis cada uno, al final el equipo de hockey conseguía clasificarse para el último round, que es el último partido que se va a disputar el sábado, primer partido, la ida en casa contra el Tona. De momento no sabemos el horario del partido contra el Tona y la vuelta se jugará el domingo en Tona. El ganador de esta eliminatoria sube a la Primera Nacional Catalana. Luego hay otra eliminatoria donde están otros equipos, pero bueno, ahí no nos interesa mucho. Lo que nos importa es que nosotros subamos a la Primera Nacional Catalana. Sería la última sección ya, que además sube, porque subió el balonmano, subió el básquet, subió el vóley, solo falta el equipo de hockey. Y ayer, hablando allí en la Sagrera, donde juega el equipo de hockey, al acabar el partido siempre decíamos: es que ser del Español es tener que contratar un seguro médico, hacerse un electro cada día, porque fue tanda de penaltis constantemente, tenemos que sufrir hasta el final. Bueno, pues hablando de tanda de penaltis, en la tanda de penaltis consiguió el Alevín femenino meterse en la fase final mundial y ser campeón de la Danone Nation Cup. allí en Paterna, en Valencia. Recuerden que la fase final mundial se va a celebrar en Cornellà Prat el 12 de octubre. Va a ser un evento impresionante. Y saludamos al míster del alevín femenino, Marc Parra. Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo sabes, ser del Español es taquicárdico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos un poco acostumbrando, ¿no? Pero bueno, al final, en nuestro caso, nos ha salido como queríamos, ¿no? Y eso es lo que te llevas, ¿no?
Bueno, ahí comentábamos también el tema del hockey, que menos el primer equipo de fútbol, el resto casi siempre conseguimos ganar en tanda de penaltis. Así que ayer también fue un poco una... Bueno, yo no sé si lo de la lotería de la tanda de penaltis, Mar, es verdad o no es verdad.
Bueno, al final sí que hay un poco de suerte, ¿no? Puede pasar, pues se puede decantar para un equipo u otro, ¿no? Pero al final nosotros es el tercer torneo, ¿no? Que decidimos también en penaltis, o sea, no es una casualidad y al final, pues cuando hablaba con las jugadoras antes de esos lanzamientos de penaltis, pues les transmití confianza, que lo hemos sacado otras veces y bueno, al final ellas confiaron y pudimos ganar el torneo.
Bueno, como Mr. Mar, debe ser una satisfacción enorme no solo haber ganado ayer la fase final nacional de la Danone Nation Cup, sino lo que significa, es decir, ir a la fase final mundial en Cornellà.
Sí, de hecho estamos súper contentos, súper ilusionados, porque y aún no somos conscientes de todo lo que hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos asimilándolo. Lo cierto es que estamos encantados de poder representar a España encima en nuestro estadio, ¿no? Que mejor que eso y nada, seguro que será una experiencia muy buena para todos.
Bueno, lo de este fin de semana multiplicado por 100, ¿eh? Lo que se va a vivir en Cornellà con todos los equipos del mundo en esta fase final mundial de la Danone Nation Cup, pero bueno, habrá que esperar a unos meses para llegar allí porque habéis acabado la liga, tendréis que empezar otra vez la liga y sí, por lo tanto ya será otra historia distinta, ¿no?
Claro.
Mar, sí. Bueno, yo no sé si tú vas a seguir el año que viene en el alevín.
Bueno, eso de momento no me lo han comunicado, ¿no? Pero yo, bueno, mientras pueda continuar un año más aquí en el club y seguir disfrutando, ¿no? de estas experiencias, es al final lo que te llena.
¿Las chicas que jugaron este fin de semana son las mismas que van a poder jugar o alguna por edad o la normativa de la competición lo permite? Lo digo porque sería... iba a hacer una putada con perdón, que sí, las que ayer jugaron y estuvieron no pudieran estar en la fase final mundial.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho fue lo primero que me preguntaron las jugadoras.
¿Me ves cómo yo no iba mal encaminado en ese sentido?
Sí, 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 sí. O sea, fue lo primero que me preguntaron porque, bueno, una vez ya habíamos acabado el torneo, lo que es la entrega de premios y ya estábamos de camino a Barcelona, ya me lo empezaron a preguntar, si iban a ser ellas, si iban a ser las jugadoras que venían detrás. Bueno, ya esto al final comentándolo con la organización, sí que serán las mismas jugadoras. Al final se trata de...
Sí, porque alguna podría pasar a infantil ya.
Sí, sí, sí. Al final, bueno, una jugadora, todas las jugadoras son de segundo año, o sea que pasarían ya infantil, pero precisamente sí que dejan hacerlo, o sea, ya según la edad, o sea...
Claro, sí, además estamos en el mismo año, por lo tanto se permite,
claro.
Es que sería un poco, pues bueno, para ellas una decepción el hecho de clasificarse como lo consiguieron para la fase final mundial y que por edad, aunque sea por meses, no puedan estar.
Sí, 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 al final yo creo que es lo lógico, que también el torneo acierta en esto, ¿no? Sí que teníamos esa preocupación, ¿no? De ostras, ¿quién iba a ir y quién no iba a ir, ¿no? Pero el torneo ya nos garantizó de que iba a la edad que había participado, que si había participado, lo que es, no sé, 2006, iba a 2006, si fuera 2007, iba a 2007, y nada, al final pues podremos contar con todas las jugadoras que participaron, ¿no? Que también se lo merecen.
¿Cómo se vivió todo el torneo, Marc? Es decir, vosotros ibais con la intención de Hombre, de ganar todo el mundo va con esa intención, pero no, ¿sabíais un poco lo que os ibais a encontrar?
Sí, 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 al final lo que estábamos pensando y comentando también con el cuerpo técnico, al final esto lo que se ha conseguido era es inimaginable, o sea, no, si el primer día no nos llegamos a poner como objetivo, no se nos pasaba por la cabeza, o sea, al final íbamos con la mentalidad de nos íbamos a jugar contra grandes equipos y eso, ¿no? Íbamos a disfrutar, al final a las niñas sí que les pedimos eso, ¿no? Que disfruten de estas experiencias, de estos torneos, porque son únicos y bueno, que a partir de ahí si disfrutamos, si jugamos como equipo y si competimos, pues sabíamos que teníamos muy buen equipo también y que podíamos hacer grandes cosas, ¿no? Sí que el primer día, el sábado, no nos fue del todo bien, ¿no? Porque sí que pasamos como segundos de grupo y de rebote casi, porque al final se decidió que fuimos segundos porque el otro partido que quedaba pues quedaron empate y pudimos pasar también por un punto y bueno, fue un poco de rebote y ya llegamos al final un poco apurados, ¿no?
Ya sabes que a veces en las circunstancias de inicio luego favorecen al final, ¿no? A veces equipos que son muy muy favoritos llegan al final y por los motivos que sea, los nervios, la presión, no pueden con ello, y los que a última hora, pues como nos pasó a nosotros con el Alevín femenino, llegamos a semifinales, pues mira, claro, campeonas.
Sí, a ver, de hecho es lo que piensas, ¿no? Sí que cuando ya pasas al domingo que entras en semifinales, al final hablas con las jugadoras y les dices, oye, que habéis conseguido, para mí ya sois unas campeonas porque estáis entre las cuatro mejores equipos que han participado y que se supone que son los mejores que hay a nivel nacional y bueno, es un poco eso. Al final yo les dije que disfrutaran, que no se preocupasen por si tenemos fallos, si perdemos, no pasa nada, ¿no? Hay que vivir esto y hay que disfrutarlo, pero bueno, al final ellas fueron más allá y nos sorprendieron a todos porque el sábado, o sea, el domingo en las semifinales se marcaron un partidazo que fue impresionante y la final al final fue muy competida, muy ajustada y lo pudimos sacar.
¿La salud del fútbol base femenino es buena, Marc, en el club?
Sí, sin duda que sí, sí que al final tanto en masculino como en femenino se está trabajando muy bien con una metodología específica y bueno, también se cuentan con grandes entrenadores, ¿no? que en todas las categorías que logran que el aprendizaje del jugador sea óptimo y bueno, al final sí que considero que también hay muy grandes que, o sea, hay jugadores que son muy grandes, ¿no? Que
tienen... Pero en estas edades con categoría masculina, claro, estamos hablando en categoría Levín, va de 10 a 12, ¿no? Las edades.
Sí, sí.
Es decir, no es lo mismo tener 10 que tener 12, y luego está el propio desarrollo de cada jugadora, porque, a ver, yo voy a poner el caso más claro en el masculino, ¿no? Cuando en el partido de semifinales entre el Español y el Villarreal, no sé si tú lo viste o no.
No, sí.
Pero
no,
había un chico del Villarreal que bueno, podía ser el padre de todos.
Sí, bueno, sí que...
Claro, sí que el chaval a lo mejor tiene 12 años, sí, está hiperdesarrollado, sí, y luego nosotros jugamos con chavales de la misma edad o una edad menos que aún no han desarrollado, digamos, todo el físico, y eso se nota muchísimo.
Sí, no, al final la parte masculina sí que se notó, ¿no? Porque fuimos con un equipo que era de primer año, ¿no? Y todo lo demás sí que era segundo año, entonces, pero también entiendo, ¿no? De un año para otro... tanto niños como niñas hacen cambios brutales, físicamente cambian muchísimo y mentalmente también, y eso al final todo cuenta y bueno, sí que es eso, ¿no? Que al final todo influye, ¿no? A la hora de competir.
¿Con qué te quedas, Mar, de toda la fase final, que no sea deportivo también, de esta Danone Nation Cup?
Bueno, al final me quedo con, si no es deportivo, me quedo con ellas, ¿no? Ellas me han hecho disfrutar, ¿no? Al final me han sorprendido mucho, ¿no? Porque sí que al final llegábamos en muy buen momento, ¿no? Pero pero bueno, me quedo con eso, con los momentos que hemos tenido en el hotel, la convivencia con ellas, y el vivir, creo que son 3 días con ellas que han sido espectaculares.
Ahora no tengo aquí los datos, Marc, en la liga aquí en Cataluña, ¿cómo quedamos?
Aquí la liga quedamos primeras, sí, quedamos primeras con todos los partidos ganados.
Sí, aquí también quedamos campeonas de Cataluña.
Sí, y bueno, y esta semana sí que tenemos lo que es la final de la Copa Cataluña. Ya hace un par de semanas jugamos las semifinales y logramos pasar, y bueno, hasta este sábado jugamos lo que es la final de la Copa Cataluña y otro título más que iremos a conseguirlo.
Mar, ¿cómo llegas tú aquí al alevín femenino del club?
Bueno, yo entro al final, sí que me saco lo que son titulaciones de federativas, ¿no?, de entrenador y sí que es verdad que comencé hace 4 temporadas como delegado en el alevín A, y bueno, al año siguiente entre las titulaciones y lo que tenía, pues Titi, coordinadora de aquí del femenino, decidió darme un equipo, y al final pues empecé con el alevín B, que estuve 3 temporadas y esta es la primera temporada en el alevín A.
¿Pero tú tenías la intención de hacer femenino o simplemente tú ya querías empezar a fútbol formativo, sea femenino o masculino?
Bueno, al final, cuando entré en Español era el primer año que tenía el primer contacto con jugadoras, ¿no? Sí que había sido entrenador, pero de masculino, ¿no? Tampoco muchos años, pero es eso. Empecé también, porque al final confiaron en mí para estar en Español. Creo que son cosas que se viven diferentes, experiencias. Y esa motivación que tenía pues me hizo entrar, y la verdad es que no estoy súper contento y súper orgulloso de poder llevar a un equipo femenino, ¿no? Porque es distinto de entrenar a lo que son equipos masculinos, y también estoy aprendiendo sin duda con ellas.
Son 4 años los que llevas en el club. ¿Ha cambiado mucho el nivel de las chicas año que pasa? Es decir, ves que ya no es, claro, partiendo de un punto que claro, te estoy hablando ahora un poco de una ficción, ¿no? Es decir, yo no sé si el nivel sube tanto como pensamos, comparado con las chicas, es decir, las que están en el primer equipo, las que van a jugar el campeonato del mundo, pero ya desde abajo también notas, Marc, que hay un nivel mucho más elevado.
Sí, muchísimo, al final sí que se ha incrementado lo que es el nivel de todas las categorías, ¿no? Y al final lo que hemos notado, ¿no?, es que cada año que pasan hay muchísimos más equipos. También los equipos están apostando mucho por el femenino, todos en general, se están creando, están apostando también por buenos entrenadores en todos los clubes. Esto hace que la formación pues sea mejor, ¿no? Y sin duda estamos, desde que empecé hace 4 años hasta ahora, el cambio en el fútbol femenino ha sido brutal e inimaginable, ¿no? Estaba creciendo a pasos muy grandes y eso es de agradecer, ¿no? Porque al final las jugadoras, oye, también trabajan, están ahí, se esfuerzan y tienen que tener las mismas oportunidades que tienen en el fútbol masculino.
El tema de compaginar estudios con fútbol, eso también vosotros tenéis, ese punto de que no se dispersen.
Sí, sin duda. Nosotros, algo que creo que estamos en lo correcto, es que cada trimestre les pedimos las notas escolares, hacemos un seguimiento, jugadoras que puedan sacar buenas notas, siempre nos fijamos en los comentarios que hacen también desde la escuela, ¿no? Si la actitud es buena, si también pues que cabe por mejorar. Nosotras siempre estamos para ayudar ahí a las jugadoras, porque entendemos que primero son los estudios y segundo pues es el fútbol, ¿no? Y qué es eso. Nosotros estamos para ayudar a todas las jugadoras que pasan por aquí, y es una buena buena herramienta, que también tienen que saber qué es lo primero, por qué tienen que luchar también, y aquí pues intentamos reforzarlas, intentamos mostrarles las mejores herramientas para que puedan ir sacando los cursos adelante.
¿La relación con los padres, Marc? ¿La tenéis bastante asimilada, no? ¿O hay un cierto distanciamiento? Es decir, que habléis con ellas, pero que los padres no interfieren mucho en todo este tema. Estamos hablando de niñas de 10 a 12 años.
Sí, bueno, al final son jugadoras que son muy pequeñas, pero bueno, considero que también la relación con los padres tiene que ser adecuada, ¿no? Tiene que existir un cierto margen, ¿no?
Porque sea fluida esta relación.
Que sea fluida, ¿no? Al final estamos obligados a entendernos entre todas las partes, ¿no? Nosotros somos formadores, ellos son los que hacen grandes esfuerzos porque puedan venir aquí a entrenar. También es una figura muy importante la de los padres, y bueno, y las jugadoras son las que al final participan en todo esto, pero bueno, ya digo que la relación que tenemos que tener con ellos son bueno, tiene que ser buena en todos los sentidos, ¿no? Pero tiene que existir un cierto margen, porque nosotros al final necesitamos trabajar y no, al final estamos por ellas, ¿no? Nos centramos en ellas, en su aprendizaje, en que vaya la cosa lo mejor posible, ¿no? Y no queremos que tampoco interfieran factores externos en la formación de una jugadora.
Y en la formación un poco más de proselitismo del club, ayer cuando ganan se van hacia la grada cantando con la afición y con los padres allí, la famosa canción que canta todo el fútbol base,
sí.
¿Sabes cómo se la aprenden ellas? Si hay alguien allí que de todas las chicas que ya se la sabe y se la enseña a los demás, o es algo ya que sale de ellas de aprenderla.
Bueno, al final sale de ellas, ¿no? Así que fue un momento muy muy bonito y emocionante, ¿no? El hecho de que afición y en este caso padres y lo que son jugadoras pues lo tengan tan sintonizado, ¿no? Y
sí, pero estamos hablando que ya desde el B, hablo del B del fútbol masculino, que
sí.
Esa canción va bajando. Y
sí.
Yo creo que todo el fútbol base celebra las victorias con esta canción.
Con esta canción, sí, al final es algo que nos identifica, que nos representa, que bueno, que también durante el año pues sí que lo van escuchando, las jugadoras pues también prestan atención, vamos a ver partidos al estadio, bueno, son una serie de cosas, ¿no?, que al final hacen que las jugadoras aprendan las canciones, ¿no?
Porque además ese, yo creo que se impregna también el sentimiento de ser del español, y eso
exacto.
Es muy importante.
Sí, además aquí somos una gran familia, el trato hacia las jugadoras es muy bueno, se sienten muy queridas todas, y al final el ser tan cercano a las jugadoras pues hace que se sientan encantadas con el club, y al final pues ellas mismas, como dices, tienen ese sentimiento y es eso, ¿no? Jugadoras que ya tienen el pensamiento de, ostras, ¿sabes? Tienen que trabajar, ¿no? Son conscientes de que les queda mucho camino, pero bueno, que tienen ya la vista en llegar al primer equipo, y es eso, ¿no? Al final saben que en el español pues se confía mucho en las jugadoras de la cantera, del base, lo están viendo ellas y ostras, están trabajando mucho para poder llegar. Sí.
Yo creo que así se consigue un poco el ADN perico.
Sí, yo creo que debería ser así, ¿no? Y es eso, al final valorar a las jugadoras que también nuestra seña de identidad es formar a las jugadoras para que puedan llegar al primer equipo las máximas posibles, pero es eso, ¿no? Al final lo que nos hace sentir fuertes a nosotros y sentirnos orgullosos es ver una jugadora que ha empezado desde abajo y llega a lo más alto posible. Eso significa que se están haciendo también las cosas bien desde todas las categorías, en todas las etapas, y y bueno, es lo que más te llena, ¿no? Que tú como entrenador, pues el día de mañana puedas ver a una jugadora que tú has entrenado varios años y esté ahí arriba en la Liga Iberdrola.
Ya, pero ya sabes, Marc, que tampoco en el Español suben tan tarde. Estamos hablando de que hay jugadoras que en el primer equipo han debutado con 16 años, 16, 17 sí. años. Y algunas de las que ayer quedaron campeonas deben tener 12. Es decir, no les queda tanto.
Sí, no, no. A este paso, al final pasa, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y sí que es verdad que en el femenino... al final sí que desde hace años no hay categorías que no son únicas, ¿no? Hay, por ejemplo, en Alevín que son tres categorías juntas, pero Benjamín, Alevín, también pasa un poco con categorías que hay arriba, ¿no? Esto
sí, después del Alevín pasan a infantil.
Sí, es infantil cadete, ¿no? Pero
infantil cadete, y ya de infantil cadete pasan a juvenil.
Bueno, cadete juvenil, sí, es dependiendo ya de
claro,
cada...
Estamos hablando de que ya, lo que decíamos, que a lo mejor en 5 años alguna de estas, chicas ya puede estar en el segundo equipo o compartir entrenamientos con el primer equipo y hasta debutar.
Sí, no, perfectamente con 16 años puedes estar ya en categorías juveniles y enfrentándote a jugadoras que a lo mejor tienen 19 o... Son saltos muy grandes que, bueno, que yo creo que con el tiempo pues se irá adaptando todo un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, que el volumen de jugadoras en Cataluña pues está evolucionando mucho, está creciendo mucho, ¿no? Pero bueno, no, igual que en masculino cada club puede tener, 5 o 6 equipos por categoría y un número de jugadores más alto, pues es un femenino... A día de hoy no pasa, ya digo, está creciendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, en cuanto es cuestión de años en que haya mucha más jugadora, ¿no? Jugando y esto hará que se unifiquen todas las categorías más mejor.
Bueno, Mar, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Hemos querido dedicarle bastantes minutos a hablar del éxito del Alevín femenino de ayer, consiguiendo el título de la Danone Nation Cup en la fase final nacional, y lo dicho, a disfrutar lo que podáis, a conseguir el campeonato de Cataluña este fin de semana. Luego ya vendrán vacaciones, volverá otra vez la Liga, y en medio de la Liga, la fase final mundial.
Sí, al final...
Es un no parar ya.
Es un no parar, porque al final tenemos esta semana lo que es la final de la Copa de Cataluña, la semana que viene tenemos otro torneo y a la otra vamos a la Liga Promises.
O sea que aún nos queda otra más.
Sí, nos quedan esta semana y dos más para poder dar vacaciones, ¿no? Pero bueno, que ya también es eso. También la parte, es una parte también que disfrutan mucho con este tipo de torneos y no se te hace largo, o sea, todo lo contrario.
Y además, después de ganar la Danone Nation Cup, la gente está con unas ganas de seguir jugando y ya está.
Sí, es así, vaya.
Muchas gracias, Mar, felicidades de verdad a todo el fútbol base del Español en categoría femenina, a ti en particular y a tus jugadoras por ese magnífico título y triunfo que consiguieron ayer en Valencia, y esa clasificación para la fase final mundial, que va a ser un evento importantísimo que se va a vivir en Cornellá el 12 de octubre.
Vale, muchas gracias a vosotros y nada, intentaremos conseguirlo.
Ojalá, gracias, Marc.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 7:48, hacemos una pausa, y ya que hablábamos también de la Danone Nation Cup, nos tomaremos un Yopro, les hablaré, les contaré todo el tema de la Europa League, cómo queda, y abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre... No es oficial, porque aunque... Bueno, el club no lo puede hacer oficial por todo el tema Rubi, pero ya les adelantábamos a las 7 de la tarde que el técnico elegido para hacerse cargo del primer equipo es David Gallego.
Hasta 150 euros de descuento en tu nueva nevera. No esperes más y renuévala ya.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Camp Palou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Diez minutos para las 8. Todos conocemos a alguien que se levanta a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio, o aquel compañero que lleva las zapatillas en el coche para salir a correr después de trabajar, o lo hace antes, es decir, va a correr y luego se cambia en el trabajo, porque en muchos sitios afortunadamente hay duchas. Y por lo tanto digo en el trabajo, no lo digo en casa de nadie, digo en el trabajo, en algún gimnasio. Así que todos ellos sois los Real Pro. Yo conozco unos cuantos Real Pro que les da igual si llueve, si nieva, ya saben que lo peor es el viento, para salir a correr, montar en bicicleta, para disfrutar de la sensación de tener agujetas. Y a lo mejor también todos son personas como Mar Pairés, que hace de vez en cuando deporte, pero muy de vez en cuando, y siempre viene con agujetas. ¿Por qué? Porque no toma Yopro, pero es un Real Pro. Todos los que integramos el deporte como parte de nuestro estilo de vida, sea cual sea la disciplina o actividad, somos Real Pro. Para todos nosotros nace el nuevo Yopro, el yogur pensado para los deportistas en un nuevo formato bebible. Contiene 25 gramos de proteína sin azúcares añadidos y sin grasa. Además contiene los 9 aminoácidos esenciales y no tiene, lo más importante para mí, lactosa. Se presentan tres deliciosos sabores: fresa, frambuesa, vainilla galleta y limón menta. Además, dos versiones cuchara con 15 gramos de proteína láctea sin azúcares añadidos, sin grasa, en dos sabores: natural y arándanos. Esto es el nuevo Yopro. Y las chicas de la Levín femenino que tomaron el Yopro antes y después ganaron el título de la Danone Nation Cup. 8 minutos para las 8 de la tarde. Vengan, vamos con el tema de la Europa League, porque vamos a intentar explicarlo y luego abriremos teléfonos. Si alguno tiene alguna duda, también lo puede hacer. A ver, intentaré ser, iba a decir, pedagógico. No es una cuestión de pedagogía, sino de intentar explicarlo bien, el funcionamiento de la Europa League. Miren, en estos momentos ya están todos los equipos clasificados para las previas de la Europa League. La Europa League divide a los 100 y pico de equipos que hay de la siguiente manera: fase de grupos, donde ya están clasificados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 equipos. Decirles todos, bueno, pues voy a decir ya los 17 equipos clasificados para la fase de grupos de la Europa League son Getafe, Sevilla, Arsenal, Manchester, Lazio, Milan, Borussia, Wolfsburgo, Stade de Reims, Saint-Étienne, Sparta de Moscú, Sporting de Portugal, el equipo ucraniano de Oleskandrilla, el equipo, ojo que aquí hay un cambio, porque el equipo del Mechelen de Bélgica no está clasificado, ha habido un cambio ahí, pero la hoja final no la tengo, el Besiktas turco, el Wolfsberger austriaco y el Lugano. Son 17 equipos clasificados ya de oficio para la fase de grupos. Luego está los que tienen que jugar la última fase de la Europa League en previas, que son el Cheska de Moscú, el Braga, el Mariupol de Ucrania, el Standard de Lieja, el Trabzonspor de Turquía, el Austria de Viena, el Thun suizo, el Sparta de Praga, el Feyenoord, el AEK de Atenas, el Rijeka, el Midland de Dinamarca y el Beni Yehuda de Israel. Y luego estamos nosotros, que somos los equipos que tenemos que jugar la segunda previa de la Europa League. La segunda previa, que son tres, porque se distribuye de la siguiente manera. No sé si lo tenía que haber hecho al revés, empezando por los que están en la ronda preliminar. Hay 14 equipos en la ronda preliminar, que empiezan el 27 de junio la ida y el 4 de julio la vuelta. Equipos de esta ronda preliminar son, por ejemplo, Engordany de Andorra, San Julià de Andorra, el Trefiori de San Marino, la Florita de San Marino, el Pristina de Kosovo, de, por ejemplo, de Gibraltar hay dos, el San Josep's y el Europa. De Luxemburgo está el Progress, de Islas Feroe, el Runavík y el Klaksvík. Y de Gales, por ejemplo, el Barry Town y el Cardiff. De estos 14 equipos, 7 se clasifican para lo que ellos consideran la UEFA ronda de clasificación. En esa ronda de clasificación ya están clasificados para jugarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 por 3 grupos que hay, 27, 87 equipos más los 7 de la ronda preliminar son 94 equipos. De estos 94 equipos, lo dividen ustedes entre dos. No sé si alguno quedará por ahí libre. 47 equipos serán rivales del Español. Claro, decirles ahora todos me parece una locura. Porque de estos 47 equipos se juntarán al grupo que estamos nosotros, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, que serían 84 equipos. Entonces, nosotros no nos podemos enfrentar, por ejemplo, al Wolverhampton, a la Roma, al Eintracht, al Estrasburgo, al Arsenal Tula, al Victoria, al Almar, al Utrecht, equipos que son cabezas de serie de este grupo. Es decir, nuestro grupo son 27. De estos 27 equipos que estamos en la ronda 2, que ellos denominan ronda 2, jugaríamos contra 27 equipos clasificados de los 47 anteriores, y luego habría 10 partidos entre equipos que no se enfrentarían, por suerte, a cabeza de serie como estamos nosotros. Eso sería, repito, la primera previa nuestra, que empieza el 25 de junio, la ida, y acaba el 1 de agosto. En este sorteo, que se va a efectuar el 19 de junio, ya se sabrá contra quién jugamos la primera ronda, contra quién jugamos la segunda ronda y contra quién jugamos lo que la Europa League o la UEFA denomina ronda playoff, que es la última. En esa última ronda vienen equipos que van a jugar previa de Champions, de países que no están dentro del coeficiente más importante, pero al ser campeones de liga pueden tener una repesca en la Europa League. En pocas palabras, que al final de los ciento y pico de equipos clasificados para jugar la Europa League, quedan en 48. 17 ya clasificados, 17 clasificados, que son los que les he dicho al principio, que ya entran directamente a la fase de grupos. Luego hay, creo que son 4 o 5, me parece, que están ya, que son los últimos eliminados de las ligas importantes, dentro, importantes me refiero a, no a la española, sino a otras, que juegan la última previa de la Champions, y al ser eliminados bajan a la Europa League, y los que se clasifiquen de la ronda de playoff. Es decir, es complicado explicar por radio cómo podemos llegar a la Europa League. Pero claro, es que repito, aún falta por jugarse la ronda preliminar que se juega el 27 de junio y el 4 de julio. La primera ronda de clasificación que se juega el 11 de julio y el 18 de julio. Y de estas dos eliminatorias saldrán 47 equipos que se van a juntar con los 27 que están en nuestro grupo de la ronda 2 para formar los 84 de lo que la UEFA llama segunda ronda de la Europa League. Es un poco complicado, pero que ahora decirles, ya conocemos a todos los posibles rivales, no, aún no. Los posibles rivales aún faltan por saber, porque quedan dos eliminatorias previas antes de que nosotros podamos entrar en el bombo de la Europa League. Podría decirles, por ejemplo, equipos que están en ronda 1. La UEFA los divide, fase de grupos, que ya están metidos en los grupos. Ronda 3, que es un grupo pues que está por delante nuestro. Ronda 2, que estamos nosotros. Ronda 1, donde por ejemplo está el Hajduk Split, el Brøndby, el Maccabi Haifa, el Larnaca, equipos polacos como el Legia o el Cracovia, equipos suecos como el Norrköping o el Malmö, equipos azerbaiyanos como el Neftik o el Sabail, búlgaros, el Cheska de Sofía, el Leski de Sofía, serbios como el Kurakiki o el Rakniki Nis, escoceses como el Glasgow Rangers, el Aberdeen también está, hay equipos bielorrusos, de Kazajistán, noruegos, eslovacos, eslovenos, está el Vaduz de Liechtenstein, moldavos como el Misalmi o el Petrokup Hincesti, albaneses como el Kukesi o el Teutra Durres, a saber dónde están, islandeses como el Reykjavik, húngaros, está por ejemplo el Ferharvar, Debrecen o el Budapest, o el Honved Budapest, de Macedonia está el Académica Pandev, está equipos finlandeses como el Rovaniemi, el Inter Turku, irlandeses también, de Bosnia-Herzegovina, lituanos, estonios, letonios, de Montenegro, por ejemplo, el Budućnost, donde está como entrenador Branko Brenović, que es entrenador del Budućnost, que nos podría tocar, por ejemplo. De Georgia está el Kutaisi o el Dinamo de Tbilisi, armenios también, de Malta, de Luxemburgo, de las Islas Feroe, también hay uno que debe ser, supongo, que el campeón o el subcampeón de las Islas Feroe, y de Gales también. Así que imagínense ustedes todos los equipos que hay en estos momentos, que podrían ser teóricos rivales, pero cuando ya sepamos, a medida que se vayan celebrando eliminatorias, iremos descartando equipos. Repito que la ronda preliminar se juega el 27 de junio y el 4 de julio, y en esa ronda preliminar, si alguno tiene curiosidad, y he dicho algún equipo, están el Progress de Luxemburgo, el Barry Town de Gales, de las Feroe el Runavik y el Klaksvík, de Gibraltar el San Josep's y el Europa, de Andorra el Engordany y el San Julià, de San Marino el Trefiori y la Fiorita, y de Kosovo el Pristina. Luego hay dos equipos que pone NIR, que no sé de dónde deben ser, NIR, no sé si es República de Irlanda, yo creo que es Irlanda del Norte, que son el Cliftonville y el Ballymena United. Estos son, es Irlanda del Norte, son los 14 equipos que juegan la ronda preliminar. 8 y 3, si alguno tiene alguna duda, pues intentaremos explicarla. Recuerden, sorteo para el Español 19 de junio. Allí ya se sortea los tres partidos, las tres eliminatorias que vamos a jugar, que para la UEFA sería segunda ronda, tercera ronda, la segunda ronda es 25 de julio y 1 de agosto, tercera ronda 8 de agosto, 15 de agosto, y la ronda playoff, que es la última, 22 de agosto y 29 de agosto. Sí, habrá que esperar al 19 de agosto para saber los tres posibles emparejamientos. Uno seguro y los otros dirán el ganador de este partido con el ganador de este partido y el ganador de la eliminatoria anterior contra el ganador de la eliminatoria anterior. Así va a ser el sorteo. Al Sevilla le tocó el año pasado el UPEC Dosa, el Zalgiris Kaunas y en la última eliminatoria el Sigma Olomouc. Un equipo húngaro, un equipo lituano y un equipo checo. 8 y 5, una pausa, nos vamos a Ferrán y abrimos teléfonos.
Llega el buen tiempo y Miró te ofrece grandes descuentos para renovar tu nevera. Hasta 150 euros de descuento en las tiendas físicas. Y grandes descuentos también en Miró.es. Acércate a una de nuestras tiendas. No pases calor este verano y ahorra en tu nevera con Miró.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de la Español B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
8 y 6 minutos. Hablando de la sección de básquet, buena noticia que acabo de confirmar ya la sección de básquet o el departamento de prensa de secciones Español. La dupla que ha conseguido subir de categoría con el equipo de básquet que nos ha metido en la Final Four del Campeonato de Cataluña, Jorge Tarragona y Jordi Serra, seguirán siendo los técnicos del primer equipo de básquet. Que felicidades tanto a Jordi Tarragona como a Jordi Serra y que sigan los éxitos de la sección de básquet. 8 y 7, nos vamos a Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferrán alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales y administrador de fincas. Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Hoy he leído una cosa sobre el coworking, que ha subido mucho de precio, pero si tú quieres tener un buen coworking de verdad, ese local para reunirte, para compartir ideas, proyectos, no lo dudes. El mejor coworking te lo ofrece Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. 8 y 8 minutos, vamos con llamadas. Sé que no hay mucho tiempo hoy, pero bueno, tendremos miércoles, jueves y viernes a ver cómo acaba todo el culebrón Rubi. Y sobre todo que nos dejen vivir y trabajar tranquilo con David Gallego como técnico del primer equipo. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago Condomines.
Dime, Santiago.
Mira, yo conozco a un amigo mío laboralista que me ha hablado de este tema y me ha dicho que hasta que Rubi, si Rubi no paga la cláusula, el Español le puede obligar a quedarse.
¿Cómo? Le puede obligar a quedarse, pero es que no le va a obligar a quedarse.
Pero es que si él no paga la cláusula, se da a entender que él sigue siendo entrenador del Español. O pagas esa cláusula o no te vas. Así puede estar la
situación. Pero ¿y dónde lo metemos? Pero claro, tienes que pagar entonces el año siguiente. Y ese año siguiente ya está palabrado para David Gallego. Es una situación complicada.
Sí, sí. Entonces,
yo creo que lo mejor es denunciar el tema.
Entonces, ahora él, ¿por qué, el motivo por el cual él no está pagando la cláusula, cuál es?
Pues no lo sé. Sinceramente, no sé el motivo por el que no quieren pagar la cláusula. Yo supongo que lo que pretenden es ganar tiempo para rebajar la cláusula. Claro, yo espero que el club haga un comunicado o dé una rueda de prensa explicando la situación.
Pero entonces ahora el problema es que él oficialmente sigue siendo...
Sí, sí, claro. Si no firma el finiquito, oficialmente sigue siendo técnico del Español.
Entonces podría pasar que si, por ejemplo, 23 empezamos la pretemporada, podríamos de aquí al día que empezamos...
Sí, 3 de julio.
Empezaríamos con él si no paga la cláusula.
No, eso es imposible ya. Yo creo que ahí tiene que haber algo más que se pueda hacer, denunciar el hecho de que él haya negociado a espaldas del club con contrato en vigor, que eso es denunciable, y que una vez que él ha llegado a un acuerdo con el Betis, porque él todo eso lo ha comunicado al Español, es decir, él se despide en videoconferencia de Chen y se despide de jugadores y se despide de la dirección deportiva. Por lo tanto, él da por hecho que ya no es entrenador del Español.
Y otra cosa, también quería comentar, ayer lo vi en el hockey, fue impresionante. Y animo a la gente para que vaya a Tona a ver...
Pero es complicado lo de Tona porque coincide con el Aplec de Peñas, ¿eh?
Sí, pero no sé, aún se podría montar algún...
Difícil, lo veo difícil, ¿eh?
Yo igual me escapo con un amigo mío en coche, igual lo montaría así.
Ya, pero la gente que ve, no sé la hora de Tona aún. Primero hay que saber la hora de aquí, que jugamos el sábado.
Vale. Y lo de Gallego me tiene muy preocupado, me está taladrando mucho. Pero bueno, a ver si se soluciona ya y ya está.
No, pero la culpa no es nuestra, la culpa la tiene los representantes de Rubí y el propio entrenador. Es decir, sí. Lo que no vamos a hacer es perdonar.
Ya.
Que 900.000 euros son 900.000 euros.
Pues tú imaginas que el 3 de julio la cosa sigue igual, aunque no se entrenaría la pretemporada, es que ahí está el problema.
No lo sé, no soy doctor en temas de abogacía.
Vale. Olín. Venga.
Hasta luego.
Vale.
Deu, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Pues mira, al hilo de lo que dice este oyente, la verdad que es un lío porque, como dices tú, esto tiene que ser ya un tema de abogados. O sea, tema laboral está claro de que su despido, si es improcedente, o sea, si él no paga la cláusula, sigue perteneciendo al Español, pero como el Español ya evidentemente ya no lo queremos, lo tendríamos que despedir. Evidentemente, como ha incumplido una cosa que es, igual que en las empresas, en puestos directivos se firman cláusulas de confidencialidad, o que si te vas de una empresa no puedes trabajar durante un año y medio o dos en el mismo sector para evitar llevarte clientes, etcétera, etcétera. En este caso, el problema no es ese, el problema es que este caso que te estoy diciendo podría darse el caso de que como no paga la cláusula sigue en el Español, que el Español como no lo quiere lo despide sin pagarle evidentemente el último año, pero sin cobrar la indemnización, o sea, con lo cual es un galimatías. Por tanto, yo creo que esto ya es tema de servicios jurídicos y a ver cómo lo enfocamos, ¿no? Porque tengo también dos o tres opiniones que me han comentado, habrá que acabar negociando por el beneficio del Español, por lo que te he dicho, porque ahora imagínate que Rubí se presenta a su puesto de trabajo, es que ahora no lo queremos, porque ni ningún seguidor, ni el presidente, ni ningún directivo quiere a este señor. A partir de aquí, no te queremos, pero le queda un año de contrato. Sí que es cierto que me imagino que ya el Español ya habrá puesto en manos de no sé, del...
Ya, pero por ejemplo, el Sevilla pagó el millón de euros por Machín, que creo que tenía de cláusula de penalización. Supongo,
claro,
que Machín le dijo al Sevilla, oye, que tengo una cláusula de penalización.
Claro, pero
entonces, lo que no podemos hacer es el panol y decir, no,
por eso,
la mitad del dinero para que el señor pueda entrenar al Betis.
Que por eso que no hay que hacerlo. Entonces, claro, pero entonces tenemos el otro problema, que eso sí que es cierto, el otro oyente lo ha comentado, no podemos presentar a Gallego hasta que no rompamos... Otra cosa, que esto vaya a juicio, esto ya no lo sé. Ya, no,
yo creo que esto tiene que ponerse en manos de departamento jurídico, que supongo que empezará ya a mirarse o ya está puesto, y ver qué se puede hacer a través de la federación, decir, oye, mire, ha pasado esto, este señor tiene una cláusula de penalización y no la quiere pagar, cuando él ha dicho y nos ha comunicado que se va del club, y ha llegado a un acuerdo con otro equipo, y que no quieren pagar la cláusula.
Por ponerte un ejemplo, yo esto sí que lo he vivido a nivel laboral, o sea, tú, una persona que despides de la empresa,
te denuncia como despido improcedente, pero tú has cogido a otra persona para ocupar ese puesto y, bueno, luego el juicio dependerá de cómo acabe, pero tú evidentemente tienes que cubrir esa vacante, o sea, tú un puesto que has perdido, tú, o sea, por lo cual sí que se puede hacer. A partir de aquí, evidentemente, es muy triste porque ya estamos hablando de abogados y todo. Cuando este señor, tanto que se tocaba el pecho en la rueda de prensa de hace un año, que vuelve a casa por Navidad, que es el sueño de su vida, o sea, fíjate tú, ¿no? O sea, para mí lo que me emociona es escuchar a Mauricio el otro día, aparte de sus lágrimas del final del partido, que antes de esa final me diga, y eso que hace muchos años que no está en el Español, que diga que para él no es más importante ser campeón de Champions que haber salvado al Español por la situación en la que estábamos, ¿no? Eso sí que me llena, ¿no? Lo de este señor es que todavía Javier no ha hecho... Yo no te digo que te haga una entrevista a Javier de Aro. Es que no ha hecho ni un Twitter diciendo... me dirijo a la afición a decirle que...
No hace falta un tuit, es decir, él no tiene, creo que no tiene cuenta, pero un comunicado a través del club.
Algo.
Pero claro, es que estamos desde hace una semana con la misma historia. Todo eso sale el lunes, estamos a lunes de la siguiente semana y no hay novedad. Es decir, bueno, él se ha despedido del presidente, de algún jugador, no de todos... y de la dirección deportiva, supongo, y le dijo claramente que se iba al presidente. Por lo tanto, el presidente dijo, hay que buscar otro entrenador, estamos buscando un entrenador que ya lo tenemos, que es David Gallego, y que no lo podemos presentar porque resulta que este señor no quiere pagar el finiquito. La penalización. Estamos de acuerdo en pagarle todo lo que le corresponde, inclusive... el tema de la prima
famoso por haber clasificado para
la UEFA,
volvemos a lo mismo, que no estamos en Europa todavía, pero bueno, se le paga la prima acordada, pues sí, sí. Por eso digo, Javier, que tampoco por hacer el panolis, estoy contigo, pero que fíjate tú que todavía me da más rabia que Rubí nos ha fastidiado, porque tú dices de hace una semana, no, hace ya creo que dos semanas que estábamos en la hierba celebrando, él muy emocionado, y al día siguiente igual estaba ya negociando su representante en Sevilla.
A mí me han dicho que él, después del día del Betis, ya tenía pensado marcharse.
Pues me parece muy feo.
Pero bueno, pues yo esto no lo puedo confirmar, ¿entiendes?
Pero que seguro, a ver, Javier, pero tú somos un gente ya con una edad, uno no se despierta un día y digo, mira, me voy a firmar. Esto ya debe venir de tiempo. Lo que pasa que como es un delito en el sentido laboral, tocar a una persona con contrato en la liga, pues lo querrán disimular. Pero bueno, en fin, a ver cómo acaba, pero como va a acabar bien a nuestro favor, lo de David Gallego me parece un acierto, a pesar que se han oído nombres más llamativos, que si Setién, que si Machín, pero ya es cambiar el esquema, ya no es conocer la cantera, y creo que Gallego se ha merecido. Por los 5 partidos finales y por la temporada que ha hecho en el B, y porque yo creo que lo quieren tanto los jóvenes como los veteranos del equipo, a ver si es verdad, y empezamos a pensar si vamos a Yugoslavia, a Chequia...
Oye, que Yugoslavia no existe.
Disculpa, sí, es que estoy a uno de los países bálticos,
bueno, si
eslovacos, rumanos, donde nos toque.
O Serbia o Montenegro, o lo que quieras, pero Yugoslavia no existe.
No, disculpa, ha sido un lazo.
No, bueno, perdonado, gracias.
Un abrazo, Javier.
8 y 17, hacemos una pausa... No, que sí, hombre, sí. A mí me queda algo de publicidad. Ah, pues no. Sí, no. Sí, nos tenemos que ir a la sección de vóley también. Pero bueno, antes nos vamos a Rombus. Trece minutos para llegar a las 8:30. Recuerden que estamos a ¿cuánto? Estamos a día 3, a 27 días para que acabe el plazo para presentar la declaración de renta. Y si tienes dudas de última hora, si aún te has despertado un poco tarde, ya lo sabes que tienes esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus, Consultoría Global de Servicios Financieros, que te va a ayudar, te va a aconsejar, porque te da garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Si además estás pensando ahorrar para tu futuro, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, todo esto y muchas otras cosas que te pueden servir en temas patrimoniales, consulta siempre con la número 1, con Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, teléfono de Rombus, 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Rombus, empresa de gestión patrimonial, aprovecha que quedan 27 días para acabar el plazo de declaración de renta. No esperes al último día, porque luego no hay tiempo para hacer las cosas bien. Y Rombus lo quiere hacer siempre bien. Rombus, 93-410-51-56. Vamos con más opiniones de oyentes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues, adiós. Se nos fue. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, el tema Rubi, yo diría, y entiéndeme la expresión, yo diría por él. O sea, hay que hacer lo que sea, pero lo que sea. O sea, es que me da igual. Como se puede hacer como se hacía antiguamente los jugadores, sentarnos en la grada. Pero este tío no se le puede perdonar ni 5 céntimos. Y evidentemente no lo quiero ver en la vida. O sea, no lo quiero ver nunca más. Pero es lo que decían, claro. Dice, yo no me presento en el Betis, si aparezco en el español no me quiere, me va a echar y encima me va a pagar. Yo no sé, ya te digo, lo veo muy complicado, pero yo espero que el español, en esta vez, el tema abogados y tal, lo gestionen de manera que este señor salga retratado y que probablemente, y ojalá, acabe sin el español y sin el Betis, porque el Betis se harte de él y vean que es un tío que ha cambiado de equipo cada año, que hace cosas raras. A mí lo que me ha llegado es que lo del Betis, en un principio, me ha llegado a mí, es que era un órdago y que le ha salido rana porque se han enterado. O sea, se ha enterado el español, se ha enterado todo el mundo por la prensa. Pero que la intención no era exactamente esa, sino que el español, le ha dado un órdago para que el español le pagara más. Pero bueno, que me da exactamente igual, sea por esto o por otro.
Ya, pero hagas el órdago o no, lo que no puedes hacer es despedirte del presidente. Y no, decirle no, no. Que te vas, que no quieres seguir aquí, no. Claro, es que es alucinante.
O decir que es que le falta cariño. Oye, a mí mi jefe no me da un besito cada vez que me voy por la puerta, y no cobro lo que cobra él. Quiero decir, ¿qué quiere decir esto de dar cariño? O sea, te la ha dado la afición, que sabe que tiene que ir aguantando lo que ha aguantado. Te la ha dado la directiva, te la han dado los jugadores. ¿Qué quieres, chaval? O sea, es que no entiendo nada. Pero bueno, o sea, chorradas como no me han dado cariño demuestran cómo es esta persona, por lo cual yo estoy encantada. Por otro lado, si tú prácticamente confirmas que es David Gallego, la frase esta mía de salir con el cuchillo entre los dientes, yo creo que ya no tendré que decirla más.
No, pero que, ojo, que David Gallego juega bien también, ¿eh?
No, pero que bueno, pero también...
Que no es fútbol piedra, ¿eh?
No, salir con el cuchillo entre los dientes no es que sea fútbol piedra.
Pero alguno piensa, no, vamos a pegar patadón para arriba, patadón
no,
para abajo.
No, yo me refiero a que es un tío... Que no vaya a hacer que los jugadores salgan a relajados, sea el Barça o sea el Extremadura. Quiero decirte que me parece que es un entrenador de los que a mí me gusta, lo que le pide a los jugadores en el campo, que jueguen a fútbol lo mejor que sepan, pero que también salgan con el cuchillo entre los dientes. O sea, yo estoy encantada de que sea David, se anuncie cuando se anuncie. Y si me permites un segundo, ya sé que no es del español, pero me gustaría poder felicitar a mi hijo y a 3 jugadores más del Bosco que ganaron la Liga el sábado.
¿De qué categoría?
Suben a primera.
¿Pero de qué categoría?
Juvenil. Bueno, él es de primer año, pero juega con el juvenil A. Uh-huh. Él es el pequeño. Juegan de segundo y tercer año, él es el pequeño. Pero bueno, los dos porteros pericos, tema de la portería que siempre discutimos, los dos porteros pericos, el jugador de campo lleva el 21 por Jarque también, pues nada, todos ganaron la liga y como hay alguno que sé que te escucha, pues mandarles un abrazo.
Pues nada, felicidades al Bosco.
Gracias, Javi.
Gracias.
Hasta luego.
Deu, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno.
Hola, ¿tu nombre?
Pedro.
Dime, Pedro.
La primera vez que llamo, Javi.
¿La primera vez?
Sí.
¿Desde dónde llamas, Pedro?
De Jaén.
¿De Jaén? Bueno,
sí.
Pero eres perico.
Sí. Claro.
¿De la peña qué eres? ¿De la peña Perico del Sur?
Que va, es que aquí no...
No, pues no, oye, por allí hay una peña, no sé si es... Ahora no sé qué provincia
sí,
es.
Sí, hay una peña Perico del Sur, pero no... Nunca me he puesto en contacto con ellos ni nada.
Bueno, pero tú eres del español, ¿por qué motivo, Pedro?
Yo, pues... Cuando era pequeño, contendía 10, 12 años, llegamos a la final de la Copa del Rey y pues ahí ya me contagié.
Ya, pero tú no has vivido en Barcelona ni nada, es decir que...
Que va, ni mi padre ni
tú eres
mi padre,
de Jaén, mi padre Jaén.
De la Real Sociedad. Sí.
De Jaén, bueno, pues me alegro mucho. ¿Escuchas el programa por aplicación o por internet?
Por internet.
Sí. Bueno, pues que me alegro, pues, repito, por esa primera llamada, ¿cómo que te has decidido ya llamar?
Ya, porque llevaba... 5 o 6 días escuchándote y digo, bueno, voy a llamar aquí para hablar un poco del tema de entrenador.
Bueno, pues nada, ahí lo tienes, ya puedes hablar del tema de entrenador. ¿Qué piensas?
Nada, pues a mí Gallego me gusta, lo que pasa es que puede ser un poco inexperto a la hora de Europa y todo eso.
Bueno, así inexperto que... en Europa seríamos casi todos, ¿eh? Pues sí, llevamos 12 años sin ir a Europa, imagínate tú.
Sí, pero si trae Machín, por ejemplo, a mí es que Machín me gusta bastante.
Ya, pero yo creo que la línea del club es Gallego, no Machín.
No, sí, si a mí el Gallego no me disgusta, pero es lo que te digo, que puede ser un poco inexperto.
No, primero hay que finiquitar al entrenador anterior.
Que... Bueno, sí, es que aquí no lo ha jugado de una manera.
Claro, si estuvieras en Sevilla te preguntaría, oye, que en Sevilla ¿qué dicen?
Claro. Bueno, Javi.
¿Alguna cosa más, Pedro?
Nada.
Pues nada, me alegro por esa primera llamada y espero que llames alguna vez más.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. 4 minutos. Vamos con otra. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier. Soy Rubén, de Hospitalet.
Dime, Rubén.
Pues mira, te llamaba para comentar un poco que a mí me gusta el tema de gallego. Era quizás mi segunda elección favorita.
La primera no sería Machín.
No, me hubiera gustado Setién.
Setién.
Sí, 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 que gallego me gusta mucho, ¿eh? Cuidado, que ha hecho un trabajazo. Pero Setién me parece que tiene un punto disruptivo que podría ser algo, una ruptura en el club interesante de aspirar a mucho.
Ya, pero a veces, por ejemplo, en el Betis, fíjate lo que ha pasado, ¿eh?
Sí, a ver. Pero
en también... Las Palmas salió mal, en el Betis ha salido mal, es decir, no sé, yo prefiero a Gallego, sinceramente, ¿eh?
Sí, no sé. Sinceramente,
sí.
Las Palmas también.
Creo que a lo mejor la gente piensa que Gallego, bueno, es inexperto, entre comillas, pero hasta 5 partidos en primera con nosotros, lo hizo muy bien. Y es un técnico al que le gusta jugar al fútbol, ¿eh? Es decir, no es un técnico que uno piense, no, David Gallego debe ser aquel... No, no, no. David, si alguno ha visto al B, queda alucinado, ¿eh? Cómo juega al B.
Sí, 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 un juego de toque, un juego bonito, que yo... lo primero que yo quería era un jugador, o sea, un entrenador que tú fueras al campo a no ver a tu equipo dominado y que aburriese a las ovejas, como con Quique. Yo quería a alguien... pues que quiera jugar el balón y que nos haga disfrutar de fútbol. Y por eso en esa línea me gustaba Setién, pero Gallego, pues estupendo también.
Bueno, espero que salga todo bien. Primero que solucionemos el otro tema y luego que se anuncie.
Pues sí, porque qué pena que acabe tan mal, ¿no? Pudiendo haberse ido como un señor y habiendo hecho las cosas bien.
Poderoso caballero don dinero a veces. Y luego las formas.
Pues sí, la verdad
que creo
sí.
Que eso ha sido lo peor de todo.
Pues sí.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Javier.
Hasta luego, Rubén. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Jorge.
Dime, Jorge.
Yo lo que... No, la tarea que creo que vosotros que vais a estar en contacto con David cuando sea entrenador y tal, creo que es muy importante porque yo, en cuanto a él, no tengo ninguna duda por preparación, por conocer la casa, no hay ninguna duda. Vamos, eso lo dejamos a un lado ya. Donde creo que es muy importante incidir es... en el staff técnico que le va a acompañar. Es muy importante porque ahí sí que tengo que reconocer que no es lo mismo hacer una pretemporada, ni una preparación física, ni los picos de subir rendimiento, bajar rendimiento de un equipo de primera división y encima con competición europea, que el equipo que haya estado llevando él en segunda B, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, creo que no hay que pasarlo por alto. O sea, el staff técnico, ¿quién va a acompañarle? Muy importante, o sea, porque él...
Él cuando cogió al primer equipo, fueron los mismos que él estaba con el B, es decir, Carlos Castro y el preparador físico, que es muy buen preparador
físico.
Pero
eso no lo domino yo, ahí no llego, no sé si... Igual que como entrenador, o sea, lo que es el trabajar un equipo, el plantear el planteamiento táctico, no tengo dudas, le puede salir mejor o peor, pero no hay dudas. En cuanto al equipo, el equipo que le rodee, es que ahí es donde se te puede caer un equipo, ¿eh? O sea, tienes que llevar gente que sepa...
Yo creo que la gente que lleva está preparada. No sé si habrá alguna incorporación más, pero la gente que lleva, yo tengo confianza en ellos, sinceramente.
Ya. Bueno, no, estamos todos, o sea, una vez que se embarque esto, pues todos con ellos. Pero es lo único que no porque no crea, porque no controlo.
Ya,
a él
ya,
sí
ya.
Que lo controlamos, el resto no.
Pues nada, gracias, Jorge.
Gracias.
Hasta luego. Última llamada. Si llamara a un abogado ya sería impresionante, pero no creo. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ricardo Palacio.
Dime, Ricardo.
No soy abogado,
No, y decirte... Dime, tienes un minuto, Ricardo, que son
pues
28.
Pues nada, decirte que no te llamaba desde que entramos en Europa League. Sorprendentemente para todos entramos... Y eso, pues a la semana te encuentras con el entrenador, pues nada, pues por un motivo o por otro decide emprender un nuevo proyecto, pues la verdad que te quedas un poco sorprendido, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la paciencia que hemos tenido nosotros, aguantando los 4 puntos de casi 40 o no sé
cuál
es el
bagaje. 4 de 33 eran.
El lamentable bagaje, da igual, más o menos. Pues nada, la verdad que te quedas un poco sorprendido la forma de irse esta persona, tan perica que demostraba ser, etc. Y nada, pues por mí, David Gallego, absolutamente de acuerdo. Yo creo que el único temor que tenemos todos los pericos es eso, que al llegar a la UEFA y ver que David Gallego, pues igual tiene 5 partidos.
Ricardo, que nos tenemos que ir, que nos falta menos de un minuto.
Pues nada, que muy contento.
Gracias.
Venga, un saludo,
ya,
adiós.
No sé qué día hablaremos un poquito más, bueno, más que hablar, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar con más tranquilidad. Nos vamos con la última pausa.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
...30 segundos para poner el punto y final. Nos vamos con Tiempo de Español. Mañana volvemos a partir de las 7... gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, Mar Peirés, también a Elena Rodilla. Nos vamos con la noticia que adelantábamos a las 7... David Gallego es el técnico elegido para hacerse cargo del primer equipo, a falta del finiquito de Rubí.